Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios controlamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, pues seguimos con este final del estudio del credo según el catecismo de la Iglesia. Hemos tenido un receso de 2 semanas por las festividades.
Así es.
Y de la Navidad. Y de nuevo retomamos el tema ya en la recta final, donde hablamos de la parte del credo de Nicea, Constantinopla, que dice creo en la Iglesia. Estábamos hablando de qué es la Iglesia. Y en el del punto 781 en adelante, el catecismo nos va a explicar eso. Por ejemplo, nos dice el catecismo en el punto 782. El pueblo de Dios tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Y dice primero, es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. O sea que dice la Iglesia que Dios no es patrimonio de ninguna nación, pero que somos el pueblo de Dios no porque nosotros lo tengamos a Él como patrimonio nuestro, sino porque Él nos tiene como patrimonio de Él. Porque Él nos formó y nos llamó. Recuérdate que Dios siempre ha hecho pactos con su pueblo.
Así es.
Hizo el primer pacto, lo hizo con la casa de Israel. Y el segundo pacto lo ha hecho con la Iglesia. O sea que la Iglesia es la continuación de la herencia del pueblo de Dios que comenzó con Israel y sigue en la Iglesia. El pueblo del primer pacto, el pueblo histórico de la raza de Jesús, es el pueblo judío. Pero en este momento el pueblo de Dios es la Iglesia, a la que se puede incorporar cualquiera persona de cualquier pueblo, incluyendo el pueblo judío, a través de las aguas del bautismo. O sea que somos esa es la visión que la gente no tiene. La Iglesia no es un edificio donde la gente va los domingos. La Iglesia no es un edificio. La Iglesia es un pueblo. Así como está, qué sé yo, el pueblo de la China, el pueblo de Estados Unidos, el pueblo de Australia, la Iglesia es un pueblo. Pero como dice Pedro, primera de Pedro 2:9, somos una nación santa. Somos una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. O sea, cuando digo raza elegida no tiene que ver con color blanco, negro, chino. Somos la raza, somos los que nos parecemos y pertenecemos a Dios poderoso. No importa cuál sea tu color o tu background. Somos un sacerdocio real, porque el sacerdote es el que puede mediar ante Dios. Y nosotros podemos mediar ante Dios a través de Cristo. Como Él nos lo dijo, todo lo que pidáis en mi nombre, mi Padre se os dará. Y somos una nación santa, porque no somos una nación guerrera, no somos una nación mercantil. Somos una nación que aspiramos a ser como nuestro Dios. Semejante a nuestro Dios, que es un Dios santo. Y dice la iglesia, se llega a ser miembro de este pueblo, no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, como dice Juan 3, del versículo 3 al 5, es decir, por la fe en Cristo y por el bautismo. O sea, la iglesia dice que cualquiera persona del mundo puede ser parte de la raza elegida de la nación santa que es la iglesia, como es la, así como la gente jura para ser miembro de Estados Unidos, cuando, para ser ciudadano de este país, o cuando jura para ser ciudadano de España o cualquier persona. Creo que el primer paso, cuando una persona decide que le gusta un país, ¿no? En este caso nosotros decidimos que nos gustó este país, Estados Unidos. Ajá. Y cuando decidimos que nos gustó este país, porque nuestras características se asemejan a las características que ofrecen, por lo menos que ofrecían, ya desafortunadamente no me atrevo a decir ni que ofrecen, que ofrecía moralmente este país, si nosotros lo elegimos, pues nosotros tratamos de venir para acá. Hicimos el esfuerzo de venir para acá. Y cuando llegamos aquí, ¿cuál fue nuestra aspiración? Hacernos ciudadanos de este país. Así es la iglesia. Si tú escoges a Jesucristo y tú quieres ser parte de la iglesia, tú afrontas todos los riesgos y todos los trabajos, como la gente que cruza la frontera a nado y como las personas que hacen viajes de todos los países en trenes, en techos de trenes, para llegar a este país. Entonces, todos los esfuerzos necesarios para ser miembro de la iglesia. Y si tú te identificas con la iglesia, tú juras la bandera en la iglesia, como se hace con Estados Unidos u otro país. ¿Cuál es la jura de la bandera en la iglesia? El bautismo. Es el bautismo, porque el mismo Señor se lo dijo a Nicodemo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua, según también lo que dice Pedro, que el cruce del pueblo de Israel por el Mar Rojo es prefigura del bautismo. Lo dice también Pablo en Colosenses, que nacimos en las aguas del bautismo. Nacer del agua es nacer del bautismo. Te lo digo porque hay hermanos de otras iglesias que en medio de un delirius tremens, dice que cuando Cristo le dijo a Nicodemo nacer del agua, se refería al líquido amniótico donde está el niño metido en el vientre de la madre. Eso es un argumento bizantino. Es de las cosas más absurdas que yo he oído en mi vida. Jesús es claro, Pablo es claro, Pedro es claro. El nacimiento de nosotros de ningún líquido amniótico. El nacimiento de nosotros de las aguas del bautismo. Por el poder y la obra del Espíritu Santo. Por eso nacemos al pueblo de Dios, por obra del agua y del Espíritu. Por eso cuando traspasaron el costado de Cristo no salió ningún líquido amniótico, nació el agua. Porque así como Eva nace del costado de Adán, la iglesia nace del costado de Cristo, el nuevo Adán. O sea que, dice la iglesia, somos miembros del pueblo santo de la iglesia por medio de dos cosas, por medio del bautismo y por medio de la fe en Cristo. Porque la iglesia te hace el bautismo miembro de la iglesia, pero si tú no tienes la fe en Cristo, tú te quedas totalmente fuera de esta iglesia.
Ahora, y aquellos hermanos, me refiero a los hermanos separados, ¿no? Que dicen que por la fe nada más son salvos por la fe.
Eso sería otro tema, pero eso es una salvación de Burger King. O sea, Burger King, tú llegas por un lado, dices, gritas una cosa por una bocina y te dan una torta por el otro lado, más calentada o lo que sea, comida rápida. Y esa es la salvación rápida. Ven, cree en Jesús y haz lo que te dé la gana y ya tú eres salvo. Santiago lo deja bien claro. Muéstrame tus obras por la fe, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y porque Santiago dice bien claro, el demonio cree y tiembla. O sea que por supuesto que la fe, la salvación viene de arriba. Ningún hombre es digno de pues, sus propios esfuerzos, ningún hombre se salva. Porque la salvación viene de la cruz de Cristo. Y tú la mantienes en fe. Pero el Señor es bien claro. Hay que nacer de arriba, de lo alto, del agua, del Espíritu. Y no del líquido amniótico del vientre de la madre, sino de las aguas del bautismo. Te lo digo porque eso yo lo encuentro tan aberrante, eso del líquido amniótico. Y eso me lo dijo un pastor a mí una vez y el otro día lo leí en otro web cristiano. Y yo dije, esto es verdaderamente alucinante. Eso querer descubrir cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Sigue diciendo la iglesia, este pueblo tiene por jefe, o o sea, por cabeza a Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías. Porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo, es decir, hacia nosotros. O sea, como dijo San Pablo, bien claro en Efesios, que la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza. Y la misma unción que se derramó en el bautismo de Cristo en la cabeza, que celebraremos el domingo que viene, el bautismo del Señor, esa unción se derrama. Si se derrama sobre la cabeza, se derrama sobre todo el cuerpo, que somos nosotros. Sigue diciendo la iglesia, la identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. O sea, que lo identifica a nosotros, y es lo que muchos católicos se lo han olvidado. Lo que identifica a alguien que pertenece al pueblo de Dios, ante todo, es la dignidad. ¿Cuánta gente, Jorge, ha perdido la dignidad? No ya de católico, de ser humano. Cada vez que tú ves el televisor o veo las noticias cada día, suceden cosas más aberrantes que arrastran la dignidad del hombre por el piso. Y yo estoy asustado porque esto va más rápido de lo que yo nunca me imaginé. Yo veo cada mes pasos agigantados hacia la total aniquilación del ser humano como persona digna. Y esa es la primera característica del pueblo de Dios, dignidad. Si usted es católico, es indigno, hermano, váyase para otro lado, porque ya estamos demasiado gente indigna, digna en nuestra iglesia. Y digno quiere decir hacerte merecedor de lo que tú crees. Si tú crees en Cristo, estás merecedor de ese Cristo que tú dices que tú crees. ¿Cómo entonces merecedor de ese Cristo que tú crees viviendo como Él nos enseñó? Si tú no eres capaz de vivir como Cristo te enseñó, tú no eres cristiano. Averigua qué eres, nos estás estorbando en nuestra iglesia. A lo mejor parecen que son palabras un poco duras, pero estos son tiempos duros. Y a tiempos duros hacen falta palabras duras. Y tenemos que venir a la palabra que el Santo Padre dijo, Benedicto, tantas veces, y lo ha dicho el Santo Padre Francisco, radicalidad. Eso es lo que el Santo Papa, el Santo Padre Francisco comenzó diciendo desde el principio, que no confiesa a Cristo, confiesa al demonio. No hay medias tintas. Si usted que me está escuchando no confiesa a Cristo, pariente, estás confesando al demonio. Hay que ser radical. En momentos de guerra, el que no es radical es aniquilado. Y el que no se dé cuenta que estamos en una guerra espiritual violenta, donde se quiere destruir a la dignidad del hombre, la dignidad de la familia y la dignidad del ser humano. Si usted no se da cuenta, mi hermano, mejor que no diga la palabra que yo estoy pensando, porque me van a suspender el programa. Así que vamos a seguir con el tema. La ley de esta iglesia, la ley de este pueblo de Dios es el mandamiento nuevo. Amar como el mismo Cristo nos amó. Dice la iglesia, esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Romanos 8:2, Gálatas 5:25. Y hablando de este amor, tenemos que dejar bien claro que el amor no es un sentimiento de tontería. Vivir tú en el amor no sé como el dinosaurio Barney, I love you and you love me. El amor muchas veces tiene que ser duro. Porque alguien que ama, corrige. Un padre que le permite absolutamente todo a su hijo, que el hijo lleve droga a la casa, que el hijo lleve mujeres a la casa, que el hijo lleve posesiones robadas a la casa, ese padre no ama a su hijo. Un padre que ama, corrige. O sea que el amor no es un sentimiento, porque Cristo, que es el amor mismo, como tuvo que coger un látigo y botar a los indignos del templo, los expulsó. Y Cristo, que es el amor mismo, como tuvo que decir a los fariseos, ustedes son una raza de víboras, son unos sepulcros por fuera de mármol y por dentro llenos de podredumbre. Esas son palabras duras. A otra vez nunca se las he hecho aquí en el radio ni en ningún lugar a nadie. ¿Y quién de boca de quién salió? Del amor mismo. Porque el amor no es tontería. El que ama es radical. Yo no he visto a nadie que no ame que no sea radical. Con el amado o con la amada. Una persona no me dice, ay, yo te amo mucho, pero te puedes irte con quien tú quieras y acostarte y salir para el bar por la noche y ven cuando tú quieras para la casa. El que ama no dice eso. El amor es radical. Y así hay que explicarle al amor de, de Dios en estos momentos. Dice la Iglesia en el Catecismo, su misión es ser sal de la tierra y luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Mira, es muy interesante que la Iglesia pone ahora como misión lo que dice San Mateo 5, 13, 16, en el Sermón del Monte, que es la plataforma programática del Reino de Dios, que dice, la misión de la Iglesia es ser sal de la tierra. Sal. Y para que tú, hoy en día, la sal se usa para darle sabor a la comida, ¿no? Uh-huh. Y también podemos decir que el cristiano es el que está en el mundo para darle sabor al mundo. Pero en época de Cristo la sal básicamente se usaba para evitar que la carne se corrompiera. Cuando tú querías conservar el pescado o querías conservar carne en el desierto y en otros lugares, como no había refrigeración, se le salaba y la sal evitaba que se corrompiera. Y eso es lo que Cristo dice. Nosotros los cristianos tenemos que evitar por todas las formas que el ser humano se corrompa. Ahora, si tú estás corrompido, tú transmites corrupción. Por eso estamos llamados a ser. Y Cristo lo dice. Si la sal no sala, ¿para qué sirve? Fíjate, si la sal no sala, no es para dar sabor, es para conservar la carne fuera de la putrefacción. Porque en Israel la putrefacción es signo del antidios. La putrefacción es signo de pecado, de idolatría, porque Dios es incorrupto. Y yo por eso se lo digo a los hermanos, si la sal no sala, ¿para qué sirve? Si tú no estás para evitar la corrupción de los seres humanos, y no esperes tú evitar la corrupción en el Senado de los Estados Unidos, ni en Venezuela, o en Haití. Si tú eres sal de la tierra para evitar la corrupción en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo, en tus conocidos. Si tú no actúas como la sal, ¿de qué tú sirves? Y después dice Jesús, no solo somos, nuestra misión es ser sal de la tierra, es ser luz del mundo. O sea, la luz es lo que alumbra a la persona que está en oscuridad y le enseña por qué camino puede caminar sin caer en peligro. Le enseña el camino. Si tú no enseñas el camino a la verdad que nosotros creemos que es Jesucristo, lo dice el Señor, no se pone una lámpara debajo de una mesa ni se tapa con una cesta. La lámpara se pone sobre la mesa para que alumbre y todos vean. Y fíjate que la bandera del Vaticano es blanca y dorada, blanca y amarilla. Uh-huh. Es la bandera de la Iglesia. Y la gente no sabe lo que significa blanco y amarillo. Es que somos la Iglesia luz, el dorado, la luz del sol, y sal, blanco. Ese es el signo de la bandera de la Iglesia. Y dice por último la Iglesia en este capítulo, su destino es el reino de Dios, que Él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. O sea, como todo mundo tiene un destino, o todo mundo, vamos a decir más para que se entienda en el lenguaje común, todo mundo tiene una meta. Uh-huh. La meta del cristiano es establecer, llegar y ser parte del reino de Dios. Y el reino de Dios, lo dijo Jesús, comienza en el corazón de todo aquel que acepta la palabra de Dios. Nuestra misión, yo siempre se lo digo a las personas con quien yo me escribo en EWTN, en el internet, yo le digo, nuestra misión es extender el reino de Dios. Nuestra misión es construir el reino de Dios. Nuestra misión es llamar a muchas personas que están fuera del reino, sufriendo angustias y miserias, a ser parte de este reino. Que es donde tiene su plenitud, en el cielo. Uh-huh. Pero que comienza en la tierra. Si tú no eres parte del reino de Dios en la tierra, tú nunca vas a ser parte del reino de Dios en el cielo. Porque ese reino comienza aquí. Y nosotros, y tú y yo, y los que me están oyendo, y todos los que somos parte de la Iglesia, nuestra misión tenemos que ser, y ojalá que tomemos conciencia en este año que comienza, es ser constructores ¿de qué? Del reino de Dios. Yo hablando esto aquí en este programa, tú grabándolo, el que nos está oyendo al nivel que el Señor lo ha llamado. El reino de Dios se construye desde barriendo como San Martín de Porres, uh-huh, hasta predicando como Santo Tomás de Aquino. Pero nadie puede quedarse en su capacidad fuera de construir el reino de Dios. Por eso yo creo que una gran meditación para este año que comienza es decir, ¿qué estoy haciendo yo para construir el reino de Dios en mi vida y después en los demás? Porque si tú no sabes qué es el reino de Dios en tu vida, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Porque es un disparate. ¿Qué es lo que vas a hacer tú con construir el reino de Dios? Si tú no sabes qué cosa es el reino de Dios, ni tú estás en él. Es lo que Jesús dijo tantas veces. Jesús que no habló de teología. Absolutamente nada. Jesús que habló de cosas simples. Es lo que dijo Jesús. La mujer que estaba riendo y se encuentra una perla de gran precio. Deja el escoba y sale corriendo a decirle a la vecina, mira lo que me encontré. Ahora, si la mujer no sabe lo que es una piedra, lo que es una perla, la mujer piensa que es una piedra y la bota. Pero la culpa no es de la perla. Es de la persona que no sabe apreciar lo que es bueno y lo que no. Pero el que encuentra algo precioso quiere que todos los demás se enteren. Sigue diciendo la iglesia, del punto 7.73 en adelante, un pueblo sacerdotal, profético y real. Eso es lo que es la iglesia. No el papa, no los obispos, no los cardenales, no los sacerdotes, no los diáconos, no las religiosas, no los religiosos. Todos nosotros, los bautizados, somos un pueblo sacerdotal, profético y real. Real no de realidad, real de realeza. Y dice en el punto 783, Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y la ha constituido sacerdote, profeta y rey. Dice la iglesia, todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tienen las responsabilidades de misión y de servicio que derivan de ella. O sea, que fíjate lo que dice la iglesia. Jesucristo, que es la cabeza, ha sido ungido como sacerdote, profeta y rey. Una cabeza no se unge sin ungir el cuerpo, porque es una unidad cabeza con cuerpo. Si Jesús es ungido sacerdote, profeta y rey, cuando nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo por el bautismo, también somos ungidos con la misma unción de Jesús, sacerdote, profeta y rey. Por eso una de las fases más hermosas del bautismo es cuando la iglesia te unge con el crisma, que es el aceite de la consagración. Cuando el crisma, ese crisma que cae en la frente del bautizado es lo que te convierte en cristiano. Cristiano no es seguidor de Cristo, quien cristiano es aquel que ha sido ungido con el crisma. Cristiano es aquel que por la unción pasa a ser parte de Cristo. Muchas veces se confunde la etimología, piensa que el cristiano es el que sigue a Cristo. Cristiano no es el que sigue a Cristo, cristiano es el que ha sido consagrado con la misma unción que recibió Jesús. ¿De qué? Sacerdote, profeta y rey. Y en Nazaret, que es donde Jesús comienza su misión, y es el lugar que más a mí me encanta visitar en Tierra Santa cuando vamos, y ahora vamos el 14 de febrero, que es la sinagoga de Nazaret, donde las ruinas existen todavía. Y cuando voy ahí, yo siempre leo el pasaje este. El Señor me ha ungido, cuando dice Jesús, el pasaje de Isaías, es que sobre él reposará el espíritu de inteligencia, de entendimiento, será anunciada la liberación a los pueblos, la vista al ciego, será proclamado el año de gracia del Señor. Y dice Jesús, eso que ustedes oyeron, lo acaban de ver aquí, está delante de ustedes. Eso lo dice Jesús, pero es aplicable a cada uno de nosotros. Nosotros estamos llamados a dar luz al ciego. No que vayamos ahora imponiéndole las manos a todos los ciegos que veamos por los moles, aunque también sería digno que alguna persona que tenga el don lo hiciera. Pero la ceguera, yo tengo una amiga mía que es ciega, una gran hermana norteamericana, Jean Levin. Ella es ciega, no ve absolutamente nada, pero esa señora aprendió español, trabaja en su iglesia y ella ve más que lo que vemos tú y yo con los ojos espirituales, aunque no ve con los ojos físicos.
Es que de eso se trata, creo, ¿no? O sea, ver verdaderamente a través del espíritu.
Exactamente. ¿Cuánta gente tú y yo conocemos que ven con los ojos físicos, pero están totalmente ciegos? Ya por último, unos ciegos a la fe, ciegos hasta la decencia. Y eso el Señor nos ha llamado a liberar al cautivo. ¿Cuántas personas están atadas de enfermedades, de odios, de angustias, de cuántas personas están atadas de drogadicción nosotros estamos llamados a liberarlo, a decirle: Jesús te libera. Uh-huh. O sea, son este tema, seguimos la semana que viene. Es hermoso cuando la iglesia dice que somos un pueblo sacerdotal, profético y real. Vamos a ver la semana que viene qué significa estas tres cosas que tenemos que hacer, cómo ser sacerdotes, cómo ser profeta y qué es lo que quiere decir que nosotros somos parte de un pueblo de reyes. Tú y yo somos reyes, ¿tú lo sabías? Pero con una realeza que no se mide por dinero. El futuro rey de Inglaterra va a ser rey de Inglaterra porque es hijo de la reina. Así es. ¿No? Pues nosotros somos reyes porque somos hijos de rey. Termino este programa con esta anécdota que sucedió a la hija de Luis XIV, la princesa Adelaida, una mujer muy arrogante, una muchacha muy arrogante, hija del Rey Sol. Una vez su institutriz le llamó la atención y ella se reviró y le dijo: usted no, ¿quién es usted para hablarme así? ¿Usted no sabe que usted habla con la hija del rey? Y la institutriz le dijo: yo te hablo así porque yo soy la hija de Dios. Esa es una mujer que sabía bien qué cosa era. ¿Qué cosa era ella? Ya, bueno, ya solamente le queremos decir a nuestros hermanos que ya está cerrada la peregrinación y en mayo tenemos el próximo retiro y avisaremos cuando es la próxima peregrinación a Israel. Que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.